Ser Podcast.
Escucho abrirse una grieta nueva desde el interior y de ella sale la madera que nos dio calor. Te protejo como las montañas.
Hola, buenas tardes. ¿Sabéis cómo se titula esta canción? Lo pregunto a los oyentes porque seguro que alguno o alguna lo sabe. Canción muy hermosa. Pero se lo pregunto también a Isaías Lafuente y a Marta Del Vado, que están conmigo en el estudio Carlos Llamas de Radio Madrid. Buenas tardes. Y a Rafa Vila San Juan, que está en Radio Barcelona. Hola, Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y si no lo sabéis, pues ya lo digo yo.
A ver.
Están ahí Amaral y Delaporte.
Sí.
Cosa conjunta. Esta canción se titula Las montañas.
Sí.
Y la he elegido porque no puede resultar más oportuna para la historia que vamos a contar a continuación. Una historia real, una tragedia que ocurrió hace más de 25 años en el Pirineo catalán y que hoy llega a los cines en forma de película, claro. Es una historia que, entre otras muchas cosas, de ahí el título de la canción, nos recuerda lo frágiles que somos ante la naturaleza, en este caso ante la montaña. Y ojo, cuidado, que nadie piense ahora en imprudencias, en errores. No, no, no. Aquí no hubo nada de eso. Era un 30 de diciembre, a punto de despedir el año. Un grupo de amigos deciden subir a la cima del Balandrau, en la comarca del Ripollés. Tenían muy buen tiempo.
¡Buenos días!
¡Sí, buenos días! Hace un día precioso hoy.
Precioso.
Compañeros, ¿a dónde vais?
Subimos al Balandrau.
Nosotros también.
¿Ah, sí?
Venga, vamos. Muy bien.
Venga.
Nos vemos arriba.
Que vaya bien.
¡Feliz año!
Vamos, María Ángels.
Dudo que los pillemos, ¿eh?
¿Por qué? Si nos pabilamos, lo comeremos, ¿eh?
Yo creo que si llegamos a cenar ya podemos estar contentos.
Bueno, pues buen ambiente,
es una matinal, es
muchas ganas, las bromas habituales, algún pique. Efectivamente es una ascensión muy sencilla. Pero de repente, un fenómeno nunca visto, una ventisca brutal que responde al nombre de Torp, rachas huracanadas que levantaron la nieve, que provocaron un desplome de casi 30 grados en la temperatura, que cayó en picado, pero de un momento a otro, ¿eh? Eso que ocurrió en la realidad, ¿cómo se cuenta en el cine? Pues es tremendo verlo. Y la radio ya sé que es solo sonido, pero es que escuchar esto te pone los pelos de punta. Se intuyen gemidos, algún grito de alerta, algún otro para intentar comunicarse cuando te ha pillado esto de por medio. Puedes imaginar lo que debe ser notar esa fuerza que te tumba. Pues esto que está sonando es un fragmento de Balandrau, Viento Salvaje, que recrea la odisea de estas personas atrapadas por el Torp. Ese día murieron en el Pirineo en total 10 personas y de ese grupo que ascendía, uno, solo uno, logró salir con vida tras pasar 3 días y 2 noches en la intemperie. La película lo cuenta la historia de quienes les buscaron sin descanso y la profunda huella que dejó en la comarca del Ripollés, en Camprodón y en lugares cercanos. Esta tarde en la ventana, en los estudios de Radio Barcelona, Fernando Trullols, director de Balandrao Viento Salvaje, y Álvaro Cervantes, actor y protagonista de la peli. Fernando, Álvaro, buenas tardes, buena tarde, ¿cómo estáis?
Hola, buena tarde, ¿cómo estáis? Buenas,
¿qué tal? No os veo la cara, pero Rafa, que me diga qué cara poníais al escuchar esto.
Bueno, estaban porque, muy atentos, porque claro, como lo han visto en imágenes.
Claro, pero yo también. Como lo han
interpretado y lo han dirigido.
Claro.
Pues estaban, yo creo que estabais escuchando perfectamente cómo se oye todo ese sonido.
No, ayer lo comentaba, que mira que he visto veces la película y la hemos recreado, pero cada vez que la veo me sigue como viendo, me tengo que parar un momento y pensar que esto fue una tormenta real y que estuvieron 12 horas así, ¿no? Y es algo que realmente me impresiona mucho.
Bueno, y con Fernando y con Álvaro, esta tarde en la ventana, Josep María Vila, el Josep María de verdad, el único superviviente del Tor del Balandrau, que perdió a su novia Mónica, con la que iba a casarse en apenas unos meses, y a tres compañeros más que aquel día habían subido al monte. Josep María, buenas tardes, buena tarde.
Buenas tardes.
Oye, joder, me gustaría tenerte cara a cara. Es que no sé muy bien cómo empezar contigo. ¿Cómo estás? Ya sé que ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo estás?
No, estoy bien, Está una historia superada y soy una persona que rehizo su vida y estoy casado y tengo dos hijas. Estoy un hombre normal y feliz.
¿Has vuelto a subir a la montaña?
Sí. He vuelto a subir montañas. De hecho, es mi pasión y sigo subiendo.
Oye, la película llega hoy a los cines. ¿Tú cuándo y cómo la viste por primera vez? ¿Y cómo fue la experiencia?
Fue no hace mucho, hace un mes, creo que fue el 5 de enero de este año. Me hicieron un pase especial para mí y mi familia más cercana. Y fue muy emocionante, muy, muy emocionante. Lloré muchísimo. Muchísimo, porque realmente te transporta a ese momento, a ese viento terrible y a esos momentos tan difíciles de mi vida que pasé hace ahora 25 años.
Tanto Fernando como Álvaro tienen ya una carrera dilatada en el cine. Fernando Trullols lleva más de 25 años como ayudante de dirección, director de cortos. Bueno, ganó un Goya, de hecho, ¿no? Ganaste un Goya por el barco pirata. Sí. Álvaro ha hecho un montón de pelis, pero claro, cuando se trata de un proyecto donde sabes, y sabes además con tanta cercanía, que estás contando una historia que ocurrió de verdad, no sé si eso es un reto mayúsculo o añade más presión o cómo lo habéis gestionado vosotros, los dos.
Bueno, pues para nosotros esa era la premisa, hacer una película desde ellos, por ellos, para ellos. Entonces el respeto y el compromiso del equipo ha sido magnífico. De hecho, ha sido una elección del oficio de hacer películas de un equipo maravilloso, del elenco y luego también todo el equipo técnico. Era un reto mayúsculo el poder hacer algo vivencial. Teníamos varias premisas que cumplir. Pues primero, José María me dijo un día que necesitaba que la gente entendiera por lo que pasaron, cómo fue realmente esa tormenta, que les lleváramos allí, que también fuera una película que no diera miedo a acudir a la montaña, porque la película no va de esto, ¿no? Es una película que trata sobre gente luminosa y luego la necesidad, sobre todo, de recordarles, de recordar a toda esa gente que un día subió a la montaña y recordar a toda esa gente maravillosa, todos, que fueron a buscarlos, ¿no? Y ese era el mandato, con lo cual al final es plegarse a eso, ofrecer. Qué bonito también cuando podemos ofrecer nuestro oficio al servicio de una causa así. Para nosotros ha sido un honor, un privilegio todos estos años. Llevo muchos años de mi vida en mi caso con esta película. He conocido a esta gente, ahora les quiero, los llevo en el corazón y me han dado tantas lecciones. Es una experiencia inolvidable para nosotros y un honor el poder ser instrumento para que ahora llegue al público.
O sea, Fernando, para dejarlo claro, aquí no hay ficción.
No, realmente es una historia basada en hechos reales, claro. Hay ciertas licencias narrativas, ¿no? Porque claro, es una película y tenemos nuestras técnicas, nuestras herramientas, ¿no? A nivel narrativo, pero desde luego el que fuera una historia real, que estaba José María, el resto de las familias, toda esa gente que he podido conocer, pues al final somos como sus representantes un poquito, ¿no? Pues,
está bien eso.
Respecto con el mundo. Y entonces es una presión bonita, en realidad. Presión que yo agradezco y lo hemos hecho desde el mismo amor con el que ellos viven, porque al final José María y el resto de gente pues no sabe de grandes discursos, no son gurús de la supervivencia que van dando conferencias por el mundo. Han hecho de su vida un arte, ¿no? Del vivir, ¿no? Que yo creo que es el mandato que tenía toda esa gente que nos mira ahora desde la montaña, que se quedaron aquel día allá, y nos hemos sumado humildemente a ello.
Álvaro, ¿y tú?
Pues interpretar a una persona, ¿no? Un personaje real, ¿no? En el sentido de la película, pues es una responsabilidad extra, pero a la vez también es una gran suerte, ¿no? Poder estar, ¿no?, con esa persona, con Josep María, un día entero hablando, sobre todo preguntándole muchas cosas.
¿No? Claro, claro.
Sí, sí, fue para mí fue fundamental toda su generosidad y de alguna forma en esa jornada me transfirió todo su recuerdo, su memoria, todo ese recorrido emocional, mental y físico que vivió en esos días tan duros y de eso me he nutrido para hacer este personaje, ¿no? Para hacer este trabajo y de alguna forma yo siento que yo he trabajado en esta película para él, ¿no? Para que él se viera reflejado, ¿no? Y estuviera conforme con lo que habíamos hecho, porque si no, no tenía sentido.
Josep María, imagino que cuando a alguien le pasa algo así, se pregunta y se intenta explicar muchas veces por qué ocurrieron las cosas como ocurrieron, ¿no? ¿Por qué fuiste tú el que te salvaste? ¿Qué papel jugó la suerte, tu preparación física, tu mente también en todo esto?
Sí, claro, sí. Ahí cuando uno pues termina ya tranquilo en casa, te llevas un sentimiento de culpabilidad falso, al final es falso, sí. Pero sí lo tienes, de por qué yo me salvé y el resto no, qué hice yo para mí que no supe hacer para los demás, y bueno, con el miedo de que pues también las familias pues me recriminaran del hecho de no haber hecho más para los suyos, ¿no? Y es un sentimiento duro que uno tiene que atravesar y combatir, ¿no? Y al final pues lo tuve, ahora ya no, porque es falso y llegas a entender, ¿no?, las cosas como fueron. Y nada, pues la vida sigue y hay que seguir adelante y vivir la vida, disfrutarla.
Nos has dicho que lo tienes superado, cosa que nos alegra y cosa que es lógica 26 años después, pero ¿cuánto tardaste en superarlo?
Bueno, esto es una evolución que progresiva, o sea, que a mejor, ¿no? No sabría decir en qué momento ya, ahora sí, ahora no, pero que es un momento en que, pues bueno, pues vas reflexionando mucho y yo siempre digo que yo lloraba cada día, ¿no? Y es para mí el llanto es algo que me liberaba, me dejaba más tranquilo y luego pues vas viendo que de llorar cada día pues llegas un día sí, un día no, y luego se va espaciando hasta el final dices, bueno, oye, hoy he pasado un día normal.
Y una cosa sí, hoy podría pasar porque salís con un día maravilloso y de repente se presenta esta tormenta, sí. Ahora que el teléfono nos avisa que va a llover a una hora determinada, que nos lanzan un aviso naranja o rojo en determinadas circunstancias, digamos que la evolución de estos años haría imposible lo que os pasó entonces.
Es que esto no ha pasado casi nunca, ¿no?
Claro.
Bueno, el torpe es un viento que existe, es decir, sí, es una ventisca que existe, pero con esta intensidad no.
Claro. No ha habido un torpe similar, es una de las mayores tormentas que ha habido a nivel mundial. Ajá. ¿No? Y digamos que aparte del viento huracanado pues hubo otros ingredientes entre comillas que se tuvieron que dar, ¿no? Como una gran nevada los días previos, sí. Etcétera, etcétera, con lo cual lo que claro, ahora los medios de digamos de predicción pues son superiores evidentemente, la gente por ejemplo lleva dispositivos dentro de los anoraks, cualquiera de búsqueda, la cobertura del móvil es mucho mayor, los GPS, etcétera, también estamos mejor equipados, pero de todos modos yo creo que nadie hubiera estado preparado para algo así, ¿no?
Yo quiero que los oyentes imaginen una imagen, porque además hay unas imágenes preciosas en la película, antes de que se desencadene toda la tragedia. Un cielo azul luminoso, una mirada hacia arriba, hacia la cumbre, y de repente un vientecillo que empieza a levantar un poquito de nieve, como si fuera una brisilla. Y de un momento a otro, el cielo se oscurece, empieza a soplar un viento que tumba a las personas por el suelo, empieza a levantar la nieve, vamos, que son como paredes, como una luz, y es que es así, hacer un y cambiar de un momento a otro, o sea, ahí ni imprudencia, ni previsión, ni hostias, es que no había nada, no había nada que hacer.
12 horas así.
Claro, y por cierto, hemos dicho al empezar que esta película, Balandrao viento salvaje, cuenta la odisea y el drama de los que subían a la montaña, pero cuenta también el despliegue enorme de recursos, de voluntarios, sí. La ola de solidaridad que se puso en marcha para tratar de localizarles.
Sisko,
¿cómo
está? La madre
que te parió. Yacín, gracias por venir.
Nada, hombre.
¿Qué tal, Sisko?
Muy bien, la vieja guardia.
Buenas.
Sí.
Marta.
Hola.
Gracias.
Hay más gente de camino, Sisko. De todos los centros excursionistas de Cataluña.
Oye, que esto no se convierta en un problema ahora, ¿eh?
No.
Que aquí nosotros no tenemos recursos para mover a toda esta gente.
Subiremos como sea, no te preocupes.
Muy bien.
Muchas gracias, Sisko. Compañeros, de verdad. Gracias.
¿Qué hacemos? ¿Dónde necesitáis a los voluntarios?
Pues, de momento, organicemos grupos de 5 y esperemos aquí.
Siscu, oye.
¿Qué?
¿Qué es esto, tío?
Vale.
Hola.
Esto es la caballería rusticana.
No. No nos conviene tener voluntarios desperdigados por la montaña, ¿de acuerdo? Bastantes desaparecidos tenemos ya.
No lo sé, pero si han venido hasta aquí, ¿qué quieres que haga ahora? ¿Que los mande de vuelta a casa o qué? No sé, se puede probar ampliar la búsqueda, ¿no?
Ya.
¿Qué hacen aquí los franceses?
¿No querías a los franceses? He tenido que hacer algunas llamadas a Madrid, pero aquí tienes el récord que necesitas.
Bonjour. ¿Tú vas bien?
Bien.
Bonjour,
monsieur. También los franceses en un despliegue masivo de rescatistas, de voluntarios. Este Siscu, que suena con tanta frecuencia, fue un personaje real, jefe de bomberos, Francesc Carola, falleció hace un par de años sin poder llegar a ver esta película, pero fue su tozudez, su perseverancia, y eso se cuenta muy bien en la peli, la que permitió salvar a José María. En el último vuelo del helicóptero, porque una noche más no lo hubiera aguantado, hay un momento donde se planta.
No volvemos. Seguimos buscando.
Siscu.
El operativo ha terminado por hoy, ¿de acuerdo?
Me da igual el operativo, Artur. Me da igual. Tenemos tiempo a hacer un último intento.
No. Os queda muy poca luz.
Jordi, ¿qué?
Tenemos para 10 minutos de vuelo.
Escúchame, Artur. Alguien puso a Mónica allí, contra la roca, para protegerla.
Alguien la tapó con su ropa, Artur. Le puso sus guantes. La cuidó hasta el final.
Un último intento, por favor, Artur.
Está bien. El último.
Pero luego volvéis. Siscu.
Bajamos al torrente. Acércate todo lo que puedas.
Yo quiero saber, José María, cuando en ese vuelo de helicóptero Siscu dice ¡ya le he visto! Tú viendo la película, ¿qué sentiste en ese momento?
Pues mucha emoción como la que sentí en ese momento, ¿no? Porque yo ya me había dejado, había aceptado la muerte, esa noche iba a llegar y con tranquilidad pues estaba esperándola. Y ver que de repente como hubo un giro, ¿no? En lo que yo estaba como visionando, que es encontrarme pues un helicóptero precioso amarillo de los Bombers encima mío, ¿no? Estático, mirándonos cara a cara. Eso fue espectacular.
Álvaro, a lo mejor no es lo más importante, o sí, no lo sé. La preparación física, no solo mental, sino física, para recrear esos momentos donde mucho diálogo no tienes. O sea, sí. Es la expresión de tu cara, las heridas, la quemazón, todo. ¿Cómo se prepara uno para esto?
Pues mira, he tenido la preparación física de alguna forma en algún momento, pero sobre todo la mental, y voy a enlazar con lo que hablábamos del rescate. Fernando en los ensayos me pilla un día por banda y me dice: Álvaro, te tengo que preguntar una cosa. Los bomberos están muy implicados en la película y me han dicho que el rescate es muy seguro y nos plantean que lo hagas tú sin un doble. Y fue como, wow, pero esto realmente, Fernando, lo vas a captar bien.
O sea,
va a haber una cámara ahí que lo recoja bien, porque yo por el cine lo hago todo, pero luego de repente que funcione. Y me dijo, sí, por supuesto. Entonces, bueno, tuve una reunión con los bomberos, me aseguraron, ¿no?, que era pues una operación muy segura, la habían hecho miles de veces, y entonces me animé, pero claro. El momento de estar en la cascada helada, sí. Que es donde estuvo José María, en esa esclecha, lo he dicho en catalán, perdón.
Grieta, pero
en
esa, la grieta.
En esa grieta, en esa grieta.
Pero esclecha es una palabra muy bonita.
Sí. La tengo muy, muy metida en el cuerpo de esos momentos. Y realmente pues esperar el momento del helicóptero fueron momentos muy intensos, ¿no? Porque evidentemente estás tranquilo de que todo va a salir bien, pero al final es un momento impresionante, ¿no? Y sí, pues lo hicimos 4 veces, y en la cuarta extracción, que ya no había cámara en las espaldas del bombero, me atreví a mirar debajo de mis pies, ¿no?, y a contemplar toda esa belleza, y fue un momento, fue desbloquear un miedo muy grande,
pero también abrazar, ¿no?, toda esa belleza de la montaña de ese momento.
Los bomberos son como los medicamentos, que son muy seguros, pero claro, lees el prospecto y te dicen una vez cada millón, la cosa falla, ¿no? Y siempre hay un porcentaje de riesgo.
Decía, fijaros una cosa que seguro que ellos, cuando ahora lo diga y me dicen, hombre, no pongas esta comparación, todos estamos pensando, cuando no has visto la película, yo la vi precisamente en los Pirineos la semana pasada con la versión que me envió, bueno, con la copia que nos envió la productora, y evidentemente la vi con una chimenea al lado, porque es que era tremendo el ponerse en la piel de José María, en este caso de Álvaro, ¿no? Pero fijaros una cosa, piensas inmediatamente en la comparación con La Sociedad de la Nieve, y en cambio lo que ves en esa última imagen es la soledad de la nieve. Es decir, que hay una persona absolutamente sola, que no tiene ninguna esperanza, y que de repente aparece la solución, ¿no? O la solución, evidentemente, para esa persona, ¿no? Y ahí es donde ves que dices, caramba, qué diferentes y al mismo tiempo qué proximidades tienen, ¿no?
Bueno, pero de todos modos, mira, una cosa que le dije a José María, que, ¿no?, le dije el otro día de la experiencia de ver la película, más allá de saber, ¿no?, que estaba toda esa gente buscándolo, claro, él viendo la película, yo creo que se habrá dado cuenta, ¿no?, como de la experiencia vicaria, lo que tiene el cine, ¿no?, de poder darse cuenta de verdad, de poder vivir, que no estaba solo. Cuánta gente le estaba buscando, ¿sabes? Sí, que también eran unas cosas de la película que me alucina, haber conocido a todos esos bomberos, que además son bomberos voluntarios, con competencia de bombero, pero que tienen otra profesión. Uno, Sisko era albañil, sus manos derechas eran charcuteros, y pensar que toda esa gente, sin pensárselo de forma visceral, responde cuando la vida pregunta, ¿no?, hace las grandes preguntas, ellos responden, y la única que tienen que hacer es ayudar. Yo cuando les preguntaba, se miraba entre ellos como diciendo, este tipo no entiende nada, nosotros hacemos las cosas y ya está, ¿no?, porque toca, y es lo que hay que hacer, ayudar a los demás, ¿no? Pensaba mucho en este libro de José María Esquirol, que hablaba de la Escuela del Alma, este filósofo catalán, que él hablaba de eso, habla cuando el mundo de pronto se presenta con el mal, ese mal que no podemos evitar. Qué bonito poder tener ese gesto médico al que se refiere, yo lo diría mejor, evidentemente, pero que es tener el amparo, ¿no?, el tener una mano tendida. Y José María, sin saberlo, tenía muchísimas manos tendidas, muchísima ayuda, muchísima gente que quería hacerle compañía y que estaba buscándola sin cesar, como luego estuvieron meses buscando a la última persona que
estaba desaparecida. ¿Sabes una cosa, Fernando? Como has citado el nombre de un filósofo, ¿sabes una cosa que hemos comentado a menudo con nuestro filósofo, que estará hoy dentro de un ratito como todos los viernes aquí? Que uno de los principales efectos perversos de esta mierda de polarización en la que nos quieren hacer vivir es que descuidamos la ética del cuidado, que es el fundamento básico de la convivencia y del territorio común. La ética del cuidado está perdiendo a pasos agigantados importancia en nuestro día a día, precisamente porque nos meten en el otro, en la bronca permanente. Y esta película, entre otras muchas cosas, reivindica esto y cuenta esa historia que me parece maravillosa, de verdad.
Oye, Fernando, ¿ha marcado Rafael paralelismo con La Sociedad de la Nieve?
Bueno, perdona, Bayona llamó a Fernando para que fuera a La Sociedad de la Nieve y no pudo ir.
Claro, esto es lo que le quería preguntar, porque tú has trabajado con Bayona, si le has llamado para pedirle consulta, si le has dejado ver la película ya, y qué es lo que te ha dicho.
Sí, Jota va a ver la peli el domingo.
Ah, mira.
Porque al final no puede venir al estreno. Jota es un gran amigo, nos conocemos desde que éramos adolescentes prácticamente. Claro. Él estaba en la SCAC, yo estaba en la Pompeu Fabra y pasé a ser técnico de él, ayudante de dirección. Lo adoro, para mí es un amigo, es vecino, es amigo, lo admiro, es un referente, me encanta la ambición que tiene, de dónde ha llegado, cómo contar bien las historias. He tenido el placer de compartir muchos procesos creativos con él, sobre todo un año y pico entero cuando hicimos El monstruo viene a verme, que además fue mi última película ayudante de dirección, y desde luego que le he consultado, y él ha abierto camino a la hora de poder explicar historias con gran envergadura. De hecho, mucha parte del equipo técnico de La Sociedad de la Nieve, a la que yo también conocía, pues todo ese I+D que habían hecho, ¿no?, para aquella película, lo aprovechamos para, desde luego, aunque contamos circunstancias distintas a nivel meteorológico, pues nos han sumado todo, ¿no? Entonces yo a Jota lo tengo consentándole cosas, lo tengo en la almohada, lo tengo ahí en una estampa y tengo muchas ganas de que vea la película.
Le gustará, ya lo verás. Sí. Le gustará seguro.
Yo digo, el que haya visto
y ojalá la vea mucha gente.
El que la haya visto, gracias, y le haya gustado, tiene que ver esta, porque no teniendo nada que ver, tiene mucho que ver.
Claro.
Lo uno era un accidente, esto no es un accidente, es un fenómeno de la naturaleza, y sin embargo la lucha del hombre contra las circunstancias, en fin, al final nos lleva a a sensaciones parecidas, a emociones parecidas de alguna manera. Decía Josep María que al final yo también lloré un poco, tengo que confesarlo, porque al final no voy a hacer spoiler, aunque
no
está escrito.
No fuiste el único.
Y no fui el único, no. Me imagino.
Bueno, qué bonito, es que conmueve tanto ver a gente que ayuda, lo vemos en estos tiempos, ahora que comentabas, es Carlos, ¿no? Y está la Dana, está el tema del tren, está la vida que no da tregua. Y tiempos oscurísimos, y sigue siendo absolutamente maravilloso y conmovedor ver cómo la gente se ayuda cuando está en dificultad. Y esta película trata de eso, de gente que quiere vivir y de cuando está en dificultad, gente que le ayuda, ¿no? Y ha sido, te digo, tan bonito poder contar esto.
Balandrau, Viento Salvaje. Hoy en los cines, Fernando Trullols, Álvaro Cervantes, José María Vila, el de verdad. Joder, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh?
A vosotros, y muchas gracias. Gracias por el interés y por el cariño de la película.
Cuidaos mucho, chao.
La Ventana. En Ser Podcast.
Hay muchos termómetros para medir la importancia, la reputación, la trascendencia de una persona en el ámbito que sea.
Sí.
Hay muchas, no sé, te pueden dar un premio, te pueden distinguir con un tal, o te pueden escribir una canción.
Bueno.
Si alguien te escribe una canción, oye, eso en el tiempo perdura.
Si es para bien.
Eso en el tiempo perdura. Hace, no llega a 20 años, pero no le faltan muchos, La Salseta del Poble Sec, que es un grupo de música así popular y folclórica en Cataluña y muy salsera, como su nombre indica, le escribió una canción a un cocinero que ha marcado un antes y un después en la historia mundial de la gastronomía.
Tu remenes les cassoles, tu remenes els fogons, tu remenes fins les olles, la cullera i els morrons. Ets Dalí de la salsa, Picasso dels pebrots, el Gaudí del pa amb tomàquet, de la Mani i del Miró. Ferran Adrià, el rei de la salsa.
El Gaudí del pan con tomate es una expresión insuperable. Ferran Adrià, efectivamente, el cocinero que, sin ninguna duda, Carlos Cano, el compañero de GastroSer, buenas tardes.
Hola, Francisco.
Marcó el antes y el después. Mira que tenemos una lista de cocineros y cocineras desde hace años en España, extensísima, podríamos citar, pero el momento, el tal, lo marcó Ferran Adrià, y has tenido oportunidad de hablar con él.
Sí.
Ahora que se dedica a dar clases en la universidad, además, ¿no?
Entre otras cosas. Sí. Muy chula la canción esta, ¿eh? De la salsa.
Sí,
de
hombre, está muy bien.
Y no es inteligencia artificial, sí. Es de
no
verdad.
Es inteligencia artificial.
No lo es. No la había por aquel entonces.
Yo recomiendo mucho una de un músico de Tarragona que se llama Espalda Maceta, que se llama Cocina sin comida, que también está inspirada en Ferran Adrià, muy, muy chula esa canción. Pero bueno, sí, ahora Ferran Adrià, como decías, da clases, está... Es profesor en un máster de ICADE sobre gestión de restaurantes.
¿Y cómo es el Ferran Adrià profesor?
Ostras, pues es muy cercano, es muy sabio. La verdad es que en las distancias cortas impresiona. Y es muy disperso, igual que en las entrevistas. O sea, en eso no cambia. De hecho, los extractos de la charla que os voy a poner están muy editados para que se entienda, pero he procurado ser fiel a lo que me dijo y os garantizo, eso sí, que tenía ganas de hablar porque, como lo dice su mujer últimamente, está muy descarado.
Después de 7.000 entrevistas, 7.000 que he hecho en mi vida, o hacemos algo que sea interesante, o qué cojones voy a hacer esto aquí contigo, con quien sea. Y a mí me encanta cuando me hacen preguntas que nunca me han hecho interesantes. ¿Usted cuando estaba, vale, allí en el Castel de Fele, era un golfo? Sí, como cualquiera de 7 años y tal. ¿Que empezó a estudiar? Sí, por obligación. No soy un falso modesto, sé quién soy. Cuando ves el currículum, ¿vale? La gente dice, tío, y si yo te digo que tengo 6 honoris causa y no fui a la universidad, es un chulo Ferran. Como tengo 63 años y soy descarado, ya te he dicho que a nivel económico vivo de rentas. Que la fundación tiene 16 millones de euros, que podemos estar 16 años sin que entre un duro y tenemos previsto mucho dinero. Esto es para la gente, que yo no cobro todo lo que de Telefónica, CaixaBank que veis, es para la fundación. Yo no cobro un euro. Que es para ayudar a la gente, que vamos a hacer becas para la investigación y tal.
Bueno, pues hablamos de muchas cosas en la entrevista. Si te parece, voy a empezar por lo que está de actualidad, las acusaciones contra el cocinero René Redzepi, chef del restaurante Noma de Dinamarca, considerado por muchos el mejor del mundo. Bueno, pues esta semana estamos asistiendo a una especie de Me Too, pero con agresiones físicas, trato vejatorio, muchas acusaciones que están saliendo en Instagram. No las hemos podido confirmar, pero resultan muy verosímiles porque él mismo había reconocido prácticas parecidas ya en el pasado. Bueno, pues esto es lo que dice Ferran Adrià.
Todo el mundo mundo. Esto es una dimensión estratosférica. Primera cosa, es un tema muy delicado, es muy triste, porque la gastronomía tiene que ser felicidad, coño. Esto primero. Después, si es verdad, hay una cosa que no entiendo muy bien, y esto, ¿por qué no se ha ido la gente? A mí me pegaron le pegó una hostia cuando tenía 20 años. Yo le pegué una hostia a un jefe de cocina simplemente porque me tocó el hombro. Esto es raro. Vale, pero fíjate que por miedo, que han pasado casi 2.000 personas por allí. Es como el bully. Y si ha habido esto, ¿vale? Esto, bueno, es deleznable. Pero no lo sé. Claro, ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, yo estoy viendo que están organizando una manifestación y tal en Los Ángeles, al lado del pop-up. Y la gente se lo toma como el morbo. A cachondeo, hostia, a mí no me hubiera gustado tal. ¿Tú sabes lo mal que se pasó cuando esto hablaron de Santi? No te lo imagináis. Si van a cargar el trabajo de 20 años.
Bueno, la crisis reputacional que está afectando ahora a Numa.
A eso se refiere, ¿no?
Claro, a Ferran le ha llevado a hablar de lo que él mismo vivió en 2007 cuando Santi Santamaría, el otro gran chef catalán de la época, le acusó de usar productos químicos que eran dañinos para la salud, entre otras cosas, ¿no? Fue una polémica enorme, supongo que te acuerdas, Francino.
Sí, sí, sí. Sí.
Muchos nos acordamos y desde entonces Ferran apenas había hablado de este tema, pero en esta entrevista yo noté que le seguía doliendo, que con esto de Numa se le refrescaba un poco la memoria y ha hecho un poco de catarsis.
La crisis más violenta que ha habido en la historia de este país gastronómico con Santi Santamaría, que no fue un tema personal. La gente está equivocada. Yo conozco la historia, pero por respeto a Santi, que era mi mejor amigo en la gastronomía y su familia. Vale, a ver si se entera la gente. Que venía cada domingo al Bulli, cada domingo. Y yo le compartía todas las recetas, tal, porque el señor Santi Santamaría hacía nouvelle cuisine, no cocina tradicional. Yo fui a su entierro. Todo el mundo dijo, no vayas. ¿Cómo que no? Que no voy al entierro, que ha sido amigo y tal. Y nosotros era muy triste para nosotros. A mí yo salía, ¿eh? Ferradían venena en The Guardian. ¿Sabes lo que es el equipo? Tío, a ver si estamos envenenando, tú. Resulta, ¿vale?, que el famoso alginato se utiliza para disfagia. La famosa lecitina, el mejor chocolate del mundo lleva lecitina y o no se puede hacer. Odio, ¿vale?, hablar de ese tema y que ahora me vengan aquí con esta de eso de que yo tenía una manipulación millonaria. ¿Pero qué dices?
Bueno, también ha hablado abiertamente de por qué cerró el Bulli.
Sí, sí.
Y no fue porque el restaurante no fuese rentable, que es algo, no sé, una especie de fake news, ¿no?, que ha ido circulando por ahí. Él me contaba que influyó mucho el agotamiento creativo porque no se veía con fuerzas después de saber que Albert Adrià, su hermano, y Oriol Castro, pues no estaban por la labor de seguir.
Gané mucho dinero de 2003 al 2008, mucho cuando era asesor de multinacionales, pero mucho para lo que es nuestra profesión. Yo cuando firmaba un contrato con Nestlé era tener 10 pequeños restaurantes. Ahorramos, nunca hemos llevado, ni Yuri ni yo, llevábamos una vida lujosa, la gente me conoce, ni ahora. Yuri estaba enfermito ya. Le digo, Yuri, hasta aquí hemos llegado. Yo, bueno, además nos tenemos que ir a lo grande, estás loco, tal, 2 millones de personas de demanda. Digo, Yuri, que no, ya haremos cosas, tal. ¿Por qué era? Por muchas cosas, ¿sabes? No, ningún cocinero en la historia, ninguno, ha sido longevo más de 25 años, a nivel creativo máximo. Pero ni los artistas, ni Picasso, que dicen que es el único artista que se reinventó dos veces, en los 50 era el de los 25.
Bueno, cuando claro, es que Albert, su hermano, y Oriol Castro decidieron volar por su cuenta.
Sí, no tenían otros planes, claro, en la vida, claro. Eran los jefes de creatividad junto con Ferran.
Claro.
Y cuando hablaba de Juli se refería a Juli Soler, el jefe de sala del Bulli. En fin, otra historia interesante es la del pacto entre cocineros vascos y catalanes. Un desafío de los años 90 que pudo acabar muy mal, pero que acabó bien.
Los vascos empoderan a España. Y dentro de esto, el jefe era Juan Marís. Y llega el 94, y el señor García Santos, para mí el mejor crítico y analista que ha habido en el mundo, que yo he conocido, me pone a mí al Bulli, ¿no? 19. Y la primera vez que pone a Arzac abajo. Esto es una catombe, ¿vale? Brutal. Hostia, yo era un chavalín y tal, y era un tío y tal. Bueno, entonces ya empieza el pollo tal, y se hace la guerra del bacalao. Entonces Juan Mari, yo creo que había venido otra vez al Bulli, pero viene, come y sale, me da un beso en la boca, me apunto al carro, ¿vale? Me apunto al carro. Y nos juntamos varias generaciones, que después ya un poquito yo era de mi generación y tal, es como los que estamos aquí, que, ¿vale? Éramos poquísimos, 10, 12. Y nos íbamos a ver de qué hablábamos. Cocina, 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 cocina.
Bueno, también es muy divertida la anécdota de la primera vez que llevó a sus padres a un restaurante japonés. Ay.
Mi padre le encantaban las ostras crudas, la almeja viva. Y se sientan y me hacía ilusión, ¿vale? Y claro, y de hecho conocí a mis padres que aún no habla, bueno, no hablaba nunca bien español. Bueno, lo primero que es el sashimi. Y se lo doy a mi padre, ¿y esto qué es? Y yo le digo, sí, atún, era ventresca de atún. Tal. Y eso está crudo. Esto es para los gatos. Hostia, yo vi allí, pues mi padre no tenía filtro. Toda la gente mirándome. Y lo decía, no chillando, pero un poco fuerte, coño, esto es para los gatos. Lo demás es simpática, ¿eh? Y entonces le digo, papá, coño. No, digo, ¿te gustan los calamares romanos? Yo sabía que sí. ¿Te gustan los calamares? Pues venga, te voy a dar algo parecido con gambas. Esto es lo que quiero yo.
Bueno, pues nada, si os ha gustado.
Dice, mi padre no tenía filtro, como si él lo tuviera.
Ahora él tampoco, sí, sí. En fin, a su padre le llevó a un japonés y a su madre la llevó a comer al bulli.
Uy, 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 uy. Esto era mi madre. ¿Esto qué coño es? A ver. Pero esto qué, esto es muy raro, ¿eh? Esto no. Pero que no hagas esto, ¿sabes? No, no llevan filtro, era su hijo, ¿sabes? No. Y con Albert, que nos pagamos pipa, ¿vale? Después, no, pero le encantaba, ¿eh? Descubrir cosas.
Descubrir cosas le encantaba.
Pues sí, bueno, ya todo esto, Ferran acaba de publicar un libro de 700 páginas sobre gestión de restaurantes. Quien quiera saber más, pues
bueno,
que...
Bueno, y la entrevista entera que le hiciste está en cadenaser.com. Es una entrevista más de una hora, ¿eh?
Casi hora y media, sí.
Yo además, cuando escucho a Ferran Adrià, escucho a Andreu.
Sí.
Vuelven los dos, de repente.
Vuelven los dos.
Lo hace muy bien, le imita muy bien.
Si nadie sabe nada, vuelve esta semana.
La entrevista se acaba diciéndole a Ferran que he perdido por completo el control de la entrevista, porque fue así.
Y nos ha dejado en bandeja un formato, ¿eh? Que es las preguntas que nunca me hicieron.
Sí.
Después de 7.000 entrevistas, ha habido preguntas que no me han hecho. Bueno, pues sería bonito, ¿no? ¿Qué preguntas no te han hecho? Hacer una entrevista.
Yo lo voy a escuchar entera.
La mía ha sido la 7.001.
¿Cómo se ha llamado la canción que dijiste antes?
Cocina sin comida, de Espalda Maceta.
Cocina sin comida, comida sin
cocina.
Toma,
por hablar.
Cocina en el aire, no le hace falta nada. Lo ha hecho mil veces, siempre se divierte. Se nota que en sus manos siempre hay cocina si no...
Estaba pensando Marta, Isaías, Rafa, que en esta primera hora de programa, después de la historia de Balandrao viendo Salvaje, la peli que se estrena hoy, contando el drama de que ocurrió en los Pirineos, y después de escuchar a Ferran Adrià, hoy ahora completar con audiobiografías de personas que no tienen la proyección pública ni el impacto de tal, pero que cuentan cosas interesantísimas, ¿sí, no?
Sí.
Pues venga, vamos a por ellas. José Luis, la vida es muy chula.
Mis primeros 9 años de vida los viví en la dictadura y tras 9 más con mis padres ultracatólicos y franquistas que deseaban que yo fuera cura o militar, terminé ateo e insumiso. En el amor y el sexo todo iba muy mal. Intenté cambiar el rumbo de las cosas y me hice hippie vegetariano. Y funcionó. Un poema de García Calvo me enseñó que había otras formas de amor y me hice poliamoroso. Un día mis dos amores me dijeron que tenía que elegir y me elegí a mí. Tras años sin rumbo de flor en flor, una inconsciente florecilla a la que le conté mi vida y se asustó, me estrechó en sus brazos. 11 años después, soy un feliz poliamoroso monógamo. A ver cuánto queda por delante, que la vida es muy chula.
Ostras. Estas son 3 biografías segundas,
por lo menos.
Porque es su autobiografía,
por lo menos,
y la de sus dos
por
padres.
Por lo menos. Claro, es que ahí están las mezclas, ¿eh? Por ejemplo, Ciorta.
Nací el 9 de junio de la mezcla de una salmantina de pata negra y un vizcaíno con 8 apellidos vascos. Me costó aprender a hablar, seguro por culpa de una dislexia no diagnosticada. Eran otros tiempos. Pasé todos los veranos de mi infancia, como muchos otros vascos, en tierras cántabras. Aún lo sigo haciendo. A los 16 años recién cumplidos, pasé de jugar con mi muñeca preferida a jugar con mi muñeco preferido. 36 años después y 2 hijos en común, todavía sigo jugando con él. Nunca se me dio bien esto de escribir, por lo tanto, está siendo todo un reto para mí. Y sin más, se despide esta humilde persiana. ¡Ay, perdón, persona!
Pues no está mal como escribe.
No está nada mal.
Es maravillosa esa viñeta de los disléxicos somos persianas.
Sí. Lucía.
Crecí en un pueblo cuya bahía menciona a Cervantes en el Quijote. Dos momentos claves forjaron mi carácter, un desamor y la ausencia durante un tiempo de mi padre. Quizá mi forma de curarme fue salir de casa, visitar otros lugares para poder encontrarme. Entonces llegué a mi isla. Creo que era necesario para curar mi herida del alma. Pasaron los años como pasan las hojas de un libro largo y entonces regresé. Sus aguas turquesas me envolvieron y se convirtió en hogar por un tiempo. ¿Cómo no pensar en Formentera, la que me vio enamorarme y donde concebí lo más bonito de mi mundo? Después de ida y vuelta, diferentes trabajos, mudanza y cosas que van pasando en la vida, mientras te abrazo, hijo mío, la recuerdo y sonrío.
Formentera, qué maravilla, qué maravilla. Al final la vida se resume en dos verbos, ¿no? Por lo menos nacer y morir.
Ah, claro, claro.
Depende de quién te preguntes, ¿eh?
Eso es lo que dice Javier.
He nacido varias veces. La primera en el norte, a orillas del Cantábrico. La segunda con 14 años. Y nací una tercera con 22 y una cuarta con 52. A los 60 me morí por dentro. Mi cuerpo seguía vivo, pero mi corazón se destrozó. Yo que había nacido varias veces, tuve que ver morir al ser más querido. Y aquí sigo, viendo pasar la vida sin más. No sé si naceré más veces. Lo que sí sé es que algún día llegará mi día del fin del mundo.
Nacer y morir. Nacer y morir.
Oye, no sé si os habéis dado cuenta de que desde que dijo Tony Martínez que como jurado no iba a votar audiobiografías tristes, estamos cogiendo
se está corrigiendo el rumbo.
Sí, sí, sí.
Susana, la importancia de las fechas señaladas.
Nací el año que el hombre llegó a la luna. Me licencié el año de la Expo en Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona. Monté en avión por primera vez el año que murió Lady Di. Me independicé el año que cambió el milenio y no fue el fin del mundo. Mi hijo nació el año que España ganó el Mundial de Fútbol y fue el principio de mi nuevo mundo. Por si no había quedado claro, me gustan los números.
Y mira, podía haber terminado la audiobiografía diciendo y leyeron mi audiobiografía el día que detuvieron al príncipe Andrés.
Que no está mal.
que no está mal.
No es mala coincidencia. Si hay oyentes preguntándoselo, estas audiobiografías saldrán en antena si enviáis una nota de audio de 30 segundos al correo electrónico audiobiografias@cadenaser.com. Por ejemplo, lo ha hecho Luis.
Dejé el pub con 15 años. Suspendí hasta el bocadillo. Aburrido y sin rumbo estaba. Pasaron unos años trabajando con mi padre y después de la mili retomé los estudios y comencé la carrera de Derecho. Allí conocí a mi nena, mi motor. Los libros siempre fueron una dura almohada, pero no le hice ascos, no fui capaz de continuar. Pero tuve suerte y triunfé, me hice funcionario del Estado del Cuerpo Auxiliar. Luego llegaron mis dos regalos, Mario y Helio, y ahora, después de 33 años de servicio, me han jubilado por incapacidad. Por cojo, vamos. Hace años me hicieron unos test y me dijeron que era superdotado. Vaya mierda la superdotación.
Está bien lo de llamar a las cosas por su nombre. Me encanta, sí. Me encanta.
Oye, está claro que lo de suspender hasta
el bocadillo, en fin.
Yo iba a decir que el amor es uno de los grandes motores de todas estas autobiografías. Sí, algunos claro. Dos y tres veces, pero bueno, sí. Encontrar el de tu vida es lo que muchas veces nos recalcan.
Venga, antes del aperitivo de la Unidad de Vigilancia Lingüística, una última audiobiografía, la de Sol.
Soy hija de madrileña y catalán. Nací el día del gordo. A mi madre le tocó el primer premio. Yo pesaba 6 kilos. Nadie daba un duro por nosotras, pero por cabezotas ambas salimos adelante. Soy niña de la posguerra, de tricornios, fusiles y capas verdes, sin Sindicato Vertical, huelgas, Franco bajo palio, curas, monjas. En casa sí se hablaba de guerra, de insurrección fascista contra la democracia votada. Mi infancia fue feliz. Crecí con valores adquiridos y, por supuesto, siempre contra el fascismo.
Toma. Te puedo decir más alto, pero no más claro.
Franco bajo palio o bajo palo, pero vamos, esa fue su audiografía también.
Isaías, ¿alguna pincelada de lo que nos espera este viernes en la Unidad de Vigilancia Lingüística?
Por ejemplo, oye, si Ferran Adrià hubiera sido arquitecto en la Edad Media, seguramente hubiera hecho castillos como este, castillo con colmenas.
Europa quiere montar desde un castillo su castillo. Y Jorge Vicente, ¿cómo se lo plantea? ¿Cómo es el castillo europeo? ¿Tiene foso? ¿Tiene colmenas? ¿Tiene colmenas?
Bueno, si es apicultor el rey, a lo mejor. Y después está este expediente X que nos ha llegado, que es un hombre que, por el orden de los factores, acabó tragándose una máquina de tabaco.
El Supremo confirma una condena de 6 meses de prisión y multa por delito de odio contra el dueño de un bar en Valencia que se negó a devolverle 1 euro a un cliente que se había tragado la máquina de tabaco.
El orden de los factores, que es muy importante, y algo parecido pasa en este otro momento cuando Arbeloa quiere decir que el Real Madrid está contra el racismo, pero...
Tenéis que preguntarle al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinicius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda a esa pregunta. Evidentemente, creo que está claro que la tolerancia con el racismo para nosotros tiene que ser absoluta y la tolerancia
Falta Lin. Bueno, pues en unos minutos, Unidad de Vigilancia Lingüística. Ahora llegan las noticias. Rafa Vila San Juan, hasta la próxima semana. Marta, hasta el lunes.
Venga, un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.